Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Observatorios independientes reportan 2 nuevos feminicidios en Cuba.
El número de casos de dengue y oropouche en la isla sigue aumentando. El gobierno dice que la situación es menos compleja.
Cuba encabeza la lista de peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa.
Llega a Venezuela avión con migrantes que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo.
E Israel acusa a Hamas de incumplir acuerdo de entrega del cuerpo de un rehén.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia este noticiero de Martí Noticias, es viernes 21 de febrero del año 2025. Como siempre, a esta hora, aquí nos encontramos con las noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo encargado hoy es el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Aurelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Dos adultas mayores están entre las 5 víctimas de feminicidios en Cuba en lo que va de año. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
Dos mujeres mayores de 60 años fueron asesinadas en Cuba, lo que eleva a 5 el número de feminicidios compilados en lo que va de año por los observatorios de género Yo Sí Te Creo en Cuba y A Las Tensas. El 7 de enero en la ciudad de Artemisa, Julia Zafón Álvarez, de 61 años, fue asesinada en su hogar por su pareja, quien posteriormente se suicidó, algo bastante frecuente en los asesinatos por violencia machista. Poco más de un mes, el 11 de febrero, en el municipio habanero San Miguel del Padrón, Berta, una mujer de la tercera edad, de la que se desconocen los apellidos, fue asesinada en su hogar por su nieto, con quien compartía vivienda en el reparto Afán.
No solo documentamos los feminicidios de pareja o expareja, sino también cuando se comete el asesinato de una mujer por hombres de su entorno familiar.
Explicó Yanelis Núñez, especialista de A Las Tensas.
Y esta categoría incluye feminicidio por el crimen de honor, aquel asesinato de una mujer por parte de un hombre de su familia cuando se cree que la mujer ha causado desprestigio a la misma.
Las organizaciones abarcan dentro de la categorización que utilizan el feminicidio sexual, el feminicidio social y el feminicidio vicario, así como el feminicidio ginecostétrico, porque consideran que se avienen con la violencia de género en Cuba. El 2024 cerró con 55 feminicidios registrados en la isla y hasta el 20 de febrero de 2025 los observatorios independientes han confirmado 5, mientras investigan alertas en Artemisa, Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba. Los observatorios independientes han reiterado la necesidad de que el gobierno cubano declare un estado de emergencia por violencia de género, a la vez que lo han urgido para la implementación de una ley integral que combata de manera efectiva el terrible flagelo que se hace más fuerte en el país en relación con la precariedad económica.
Ahora que ha recibido la FMC 3 millones de dólares de parte de Canadá, empiece a realizar acciones efectivas que prevengan y que eduquen sobre el tema de la violencia de género y cómo se expresa.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones. La Organización Panamericana de la Salud informó el 12 de febrero que Cuba introducirá por primera vez en el país la vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, la principal causa del cáncer cérvico-uterino en las mujeres. Este tipo de cáncer constituye la quinta causa de muerte en las mujeres en Cuba y la segunda en el grupo de 15 a 44 años. Es una enfermedad que se puede prevenir y tratar si es diagnosticada a tiempo, haciendo con regularidad la prueba citológica. La ginecóloga cubana Lesbia Palacios dijo a Martí Noticias que en la isla hay falta de reactivo para esta prueba.
Hace 3 años, desde que yo vine de Cuba para acá, ya yo no estaba haciendo prueba citológica. ¿Por qué? Porque no había el bálsamo de Canadá, que es un tipo de reactivo que hace falta para poder hacerla, para poder fijar la muestra. El programa de cáncer cervicouterino en Cuba era uno de los mejores programas que había desde antaño. ¿Por qué? Porque eso se implementó precisamente para prevenir el cáncer en la mujer y eso no fallaba. Hace 3 años a la fecha, ese programa se ha ido a la deriva, porque ¿qué es lo que falta? Lo primordial, que es la citología. Entonces, al no haber reactivo, es una lástima que los médicos que están ahí haciendo esa función no cuenten con todo el equipamiento de cosas que tienen que tener para desarrollar una buena atención al paciente, una buena consulta. ¿Qué es lo que es la herramienta más fuerte que tenemos hoy en día? La colposcopia, que eso sí es la visualización del cuello. La colposcopia no está en todos los lugares, porque el colposcopio no existe tampoco para poner, que es como debe ser, uno en cada municipio.
La vacunación contra el VPH comenzó a aplicarse en el mundo en el año 2006. Ese mismo año, el Ministerio de Salud Pública anunció que desde 2019 estaban desarrollando su propia vacuna contra el VPH, pero que no estaría listas por lo menos hasta el 2030. Estudios en diferentes grupos poblacionales en Cuba realizados por el MINSAP evidenciaron una elevada frecuencia de la infección de tipos de VPH de alto riesgo, los que provocan cáncer en mujeres cubanas. Muchas de las participantes habían presentado una prueba citológica normal.
Marta Perdomo, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, denunció ayer las condiciones infrahumanas que sufren los reclusos en el campamento Ho Chi Minh, donde está recluido su hijo Jorge, ubicado en Bainoa, provincia de Mayapeque. Radio Martí tomó algunos fragmentos de la transmisión que hizo Perdomo a través de Facebook.
No le dan sol, un derecho que le pertenece a cada recluso. Después de no darle el sol, de esa frialdad tan temprano, si ustedes conocen este lugar de Ho Chi Minh, está en Bainoa, que es uno de los lugares más fríos que tiene Cuba. Lo encierran en un local lleno de agua prácticamente, porque se filtra desde arriba, que en este momento no se está filtrando debido a que no tienen agua, porque hace 3 meses que se rompió la turbina y entonces en ese lugar no tienen agua, tienen que cargar las cubetas, días que se tienen que quedar sin bañarse, todos esos baños están llenos de excrementos, pero el piso siempre está lleno de agua. Bien, ahí tienen que estar desde esa hora tan temprana de por la mañana hasta las 4 de la tarde, sentados, si se pueden sentar en algún momento en el piso. El no tener el teléfono para llamar a su familia, porque ellos dicen que ellos les reclaman a Texas el problema del teléfono, pero es que eso no es problema mío. El problema es que ustedes tienen que ser responsables de mantenerle un teléfono a esas personas ahí, porque están incumpliendo ustedes mismos con lo que le toca a ellos por derecho, que es tener una llamada telefónica con su familia. Ahora bajaron el gramaje de la comida también, menos todavía.
Marta Perdomo ha venido denunciando estas violaciones desde hace algún tiempo. Sus hijos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sancionados a 8 y 6 años de cárcel por participar en las protestas en San José de las Lajas, Mayapeque.
Y Cuba es el peor país de América Latina en el índice de persecución religiosa, según el más reciente informe de Open Doors Mission, una organización que apoya a cristianos perseguidos en todo el mundo. El Instituto Patmos, que lidera el pastor evangélico Mario Félix Xionar, es una de las organizaciones que participa en su elaboración y así lo explica a Radio Martí.
En el listado mundial 2025 de los países donde más se persiguen las libertades religiosas a nivel mundial, que elabora la prestigiosa organización internacional Open Doors, o sea, Puertas Abiertas, Cuba no solo permanece en la lista, sino que ocupa la posición número 26 del ranking. Tenemos el honor en el Instituto Patmos de participar desde el año 2020 entre los expertos externos consultados por Open Doors en sus investigaciones previas cada año a la publicación de la lista mundial de 50 países. Y por cierto, el 2022 fue un año muy importante en esa lista porque Cuba había estado ausente desde el año 2012 en esos reportes de la lista de Open Doors y en el 2022 regresó. El año 2022 inició con la inclusión de la isla en el número 37 de esa lista de 50 países donde más se persiguen especialmente los cristianos. En el año 2012, como dije, Cuba ocupaba el lugar número 41 y dejó de salir a partir de ese año. Y del número 37 ha bajado, o sea, mientras más se acerca al 1 es más represión. Ha bajado del 37 al número 26, en el cual se encuentra en este año 2025.
Además de Cuba, los peores países del hemisferio son Nicaragua en la posición 30 y Colombia en el puesto número 46. Por tercer año consecutivo, Corea del Norte encabezó la lista desde el 2002. El país ha sido el número uno todos los años, excepto en el 2022, cuando ocupó el segundo lugar detrás de Afganistán.
Y Cuba sigue diagnosticando un número importante de casos de dengue y oropouche, a pesar de que las autoridades consideran menos compleja la situación. José Luis Ramos tiene la noticia.
La situación epidemiológica no mejora en Cuba, aseguró el doctor Eduardo Cardet, residente en Holguín.
Y por supuesto, el deterioro de las condiciones higiénico-sanitarias es enorme y crece.
Más de 2.700 personas hospitalizadas, diagnosticadas con dengue en Cuba, enfermedad que mantiene transmisión en 3 provincias y 4 municipios, informó el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública.
Y un solo paciente ingresado en sala de terapia intensiva con un estado grave, no crítico en estos momentos.
Pero, según Cardet, el número de casos de la enfermedad se tiene que haber multiplicado.
Lo que pasa es que no se está haciendo un verdadero registro que sea confiable. Hay un subregistro del número de casos. No se está diagnosticando. La inmensa mayoría de las personas ni acude por asistencia médica. Otros van y no reciben el seguimiento adecuado. Ahí es donde está la clave de este problema.
Del oropouche, enfermedad que al igual que el dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito, el doctor Durán dijo que está presente en 6 provincias y 7 municipios.
En el caso del oropouche, también una baja cifra de casos ingresados y el mayor porciento en su domicilio, ya que el oropouche es una bovirosis que el cuadro clínico no es muy grave.
De acuerdo a Durán, se mantiene en el país una cifra de cuadros respiratorios que afecta a niños, jóvenes, a personas mayores, pero no hay un incremento de las enfermedades respiratorias, destacó.
Aquí hace mucho tiempo que no hay control de vectores, ni siquiera las brigadas esas que antes visitaban, ni siquiera eso. Todo está totalmente desorganizado.
Asimismo, Cardé alertó sobre la crisis en hospitales y otros centros de salud debido a la falta de recursos y medicamentos.
Por supuesto, la falta de medicamentos y de insumos de todo tipo es creciente. Eso es un hecho concreto. Las evidencias están ahí, son palpables.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, los obispos de Cuba rezaron el jueves en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba por la salud del Papa Francisco, quien sigue hospitalizado con problemas en ambos pulmones. En la misa presidida por Monseñor Antoine Camellini, nuncio apostólico del Vaticano en Cuba, también oraron por el pueblo cubano. En una declaración, los obispos dijeron que durante el encuentro dedicaron tiempo a reflexionar sobre los desafíos económicos que enfrentan los agentes de pastoral para poder cumplir la misión evangelizadora y caritativa ante las crecientes dificultades que experimenta el pueblo. Y a las 12:13, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Ya está con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Y hoy tenemos un día bastante fresquito, pero se va a mantener así. Alfredo, buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues te digo que mirando el mapa del tiempo del día de hoy, hay un potente sistema de altas presiones que está ubicado en el centro del continente norteamericano, pero su influencia domina Florida, domina también el occidente de Cuba, todo el Golfo, y eso propicia tiempo fresco en nuestra área. Fresco también el amanecer del día de hoy en zonas del interior de lo que es la región occidental y central de Cuba. Por ejemplo, el área de Ciego de Ávila, la localidad de Venezuela, amanecía hoy con 18 grados Celsius y para el amanecer de mañana deberá tener valores inferiores. El frente casi estacionario se ubica a esta hora entre las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey. El radar está mostrando ligera actividad de lluvias por delante vinculado a la presencia de este frente casi estacionario, la actividad de precipitaciones mirando el radar se localiza en varios sectores. Lo vemos también en áreas de la costa norte de Holguín, la cuenca del Cauto y sobre todo en el sur de la provincia de Camagüey. Así, con esas condiciones de cielos mayormente nublados, vamos a continuar el resto del día de hoy. Máximas temperaturas en occidente de 24 a 27 grados Celsius. La región oriental puede quedar hoy de 29 a 32 grados Celsius y la noche entre 18 a 22 grados Celsius, inferiores en áreas del interior de la región centro occidental. El viento del noreste para el resto del día de hoy, también para este fin de semana, alcanzando de 15 a 30 kilómetros por hora, más algunas rachas superiores en áreas de la costa norte. Marejadas en lo que es en la costa norte de la región occidental, desde Pinar del Río a Matanzas, con ligeras penetraciones en áreas del Malecón Habanero. Oleaje en la costa norte de Villa Clara a Camagüey y poco oleaje en el resto de los litorales. Les recuerdo que oficialmente la temporada ciclónica va a iniciarse el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y la primer tormenta que en este año se forme llevaría por nombre Andrea. Buenas tardes para todos.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Al cumplirse 30 días de la administración Trump, funcionarios de alto nivel se dirigieron a los periodistas en la Casa Blanca para destacar sus acciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El subdirector de gabinete Stephen Miller, junto con el asesor de seguridad nacional Mike Waltz y la secretaria de prensa de la Casa Blanca Caroline Leavitt, aprovecharon la conferencia de prensa del jueves para destacar las acciones de Trump en los últimos 30 días. Leavitt señaló que Trump ha firmado 73 órdenes ejecutivas en su primer mes como presidente. Entre las órdenes ejecutivas que ha firmado se encuentran los esfuerzos para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, obtener más control presidencial sobre la burocracia federal y la fuerza laboral y eliminar las medidas de diversidad, equidad e inclusión. El subdirector de gabinete, Stephen Miller. Él dice que ningún presidente se acerca a lo que Donald Trump ha logrado en tan solo 30 días. Dice que en tan solo un mes, Trump ha acumulado 8 años de acción transformadora restaurando la nación, las leyes, la equidad, las oportunidades económicas y la seguridad nacional, y que nadie en el país ha visto algo así. Muchas de las órdenes ejecutivas que Trump ha firmado están siendo impugnadas en los tribunales y algunas sentencias han frenado los esfuerzos de la administración. Este jueves, un panel de un tribunal federal de apelaciones rechazó un intento del Departamento de Justicia de restablecer la orden ejecutiva del presidente Trump destinada a limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, acercando la batalla sobre la constitucionalidad de esa orden a un posible enfrentamiento en la Corte Suprema. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12 con 18 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Desde Guantánamo ha llegado a Venezuela un avión con 190 venezolanos deportados de Estados Unidos y que fueron enviados a esa base militar en Cuba. Desde Caracas llega el informe.
Un grupo de 177 migrantes retornó a Venezuela la noche de este jueves en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde la base militar estadounidense de Guantánamo en Cuba, en la que estuvieron retenidos. El avión fue recibido por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Ellos son venezolanos, buena gente, que producto pues de toda una campaña mediática contra este país tuvieron que irse y están saliendo al infierno, porque Guantánamo es el infierno.
En sus redes sociales, Cabello difundió un video de la llegada a Venezuela de este segundo grupo, luego de que Caracas aceptara recibir deportados por Estados Unidos a finales de enero. Los venezolanos que estaban en el avión al que subió Cabello vestían de blanco y casi todos llevaban un tapabocas rojo.
Bueno, muchachos, la vida le da a uno a veces segundas y hasta terceras oportunidades, hay que aprovecharlo. Bienvenidos a su patria y vamos a trabajar por este país.
Cabello dijo este viernes que uno de los 177 migrantes deportados al país desde Guantánamo tiene una alerta roja de Interpol por un presunto delito cometido en Ecuador. Hay 38 personas con algún registro policial, pero que según dijo no significa necesariamente que hayan cometido un delito, con lo que pretendió desmontar la versión de que habían deportado a presuntos integrantes del Tren de Aragua, la banda criminal de origen venezolano transnacional que recientemente Washington calificó como terrorista. Alejandro Armas, politólogo y experto en comunicación política, dijo a Martín Noticias que el régimen tratará de usar los vuelos de deportación como propaganda ante sus seguidores.
No creo que eso sea muy efectivo porque no inciden de ninguna manera en la forma en la que la gente vive en Venezuela.
Pero cree Armas que la población venezolana no caerá en el manejo propagandístico que hace el régimen de los 367 migrantes venezolanos porque tienen que hacer frente a la grave crisis económica que viven.
No va a cambiar lo que la gente piense al respecto y sobre quiénes son los responsables.
Antes de la llegada de este tercer avión, Nicolás Maduro sugirió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pida a la DEA y el FBI los informes verídicos sobre el Tren de Aragua.
Tras la clasificación como terroristas a cárteles de la droga en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia dos reformas a la Constitución con argumentos de protección a la soberanía del país. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo, corresponsal de América.
Las iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan el fortalecimiento de la soberanía nacional, rechazar cualquier tipo de intromisión extranjera y castigar con las penas más severas el terrorismo y el tráfico de armas, al catalogarlos como delitos graves, a los que se les aplicará la prisión preventiva oficiosa. Con esto, la mandataria busca blindar al país ante posibles intervenciones del gobierno de Estados Unidos para combatir a los cárteles del narcotráfico luego de que la administración de Donald Trump clasificara como organizaciones terroristas extranjeras a grupos criminales como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. La iniciativa presidencial señala que México rechaza cualquier intervención para la investigación y persecución del delito sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que más allá del nombre que le ponga, México comparte con Estados Unidos la lucha contra los grupos delictivos, pero frente a la designación de terroristas, su gobierno deja en claro que no hay negociación de la soberanía.
Pero nosotros lo que queremos dejar claro frente a esta designación es que nosotros no negociamos la soberanía. Esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía. Entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan, pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión.
Adicionalmente, la mandataria anunció que su gobierno ampliará la denuncia que ha interpuesto contra armerías de Estados Unidos por presunta complicidad, pues comercializan armas que son introducidas a México.
Dado este nombramiento, pues tiene que haber un vínculo entre quien le vende a las armas a estos grupos delictivos que hoy han sido catalogados con este nombre por parte de los Estados Unidos.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, dijo hoy que los cárteles de la droga que operan a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México están sobre aviso y enfrentarán una intensificación de la aplicación de medidas por parte de ambos países. Vamos a desatar el infierno contra los cárteles. Ya basta de exenciones. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso, dijo Waltz en una reunión de conservadores en Washington. Estados Unidos designó el miércoles al Tren de Aragua, al cártel de Sinaloa y a otros cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales.
El Senado argentino aprobó el jueves un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que suspende las elecciones primarias de cara a los comicios legislativos de octubre bajo el argumento de reducir costos. Los detalles con la AFP.
La iniciativa, avalada con 43 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, solo necesita de la promulgación de Milei para entrar en vigor. De esta manera, Argentina no celebrará en 2025 las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, costeadas por el Estado, en las que se eligen a los candidatos de los partidos a cargos nacionales. Originalmente, el oficialismo pretendía eliminar completamente las primarias conocidas por las siglas PASO, pero no logró reunir el apoyo suficiente. Luego presentó el proyecto para suspenderlas de cara a las votaciones de medio término del 26 de octubre, en las que se elegirán la mitad de los diputados y un tercio del Senado. Las fuerzas políticas podrán realizar voluntariamente primarias para elegir candidatos a cargos nacionales, pero tendrán que correr con los gastos. La semana pasada, el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Los detractores de la suspensión argumentan que las primarias enriquecen la democracia y facilitan que más ciudadanos puedan presentarse a elecciones.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 12 y 25 minutos del mediodía. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió hoy que jamás pagará caro su violación cruel del alto el fuego, tras afirmar que uno de los cadáveres entregados por el movimiento palestino no era, como anunciado, el de la rehén israelí de origen argentino, Shiri Vivas. La AFP reporta.
Hamas entregó el jueves los cadáveres de 4 rehenes, indicando que se trataba del de Vivas y de sus 2 hijos, que tenían 4 años y 8 meses cuando fueron secuestrados, así como el del periodista jubilado israelí Oded Lifshitz. Todos fueron secuestrados durante el ataque de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. Actuaremos con determinación para traer a casa a Shiri, junto con todos nuestros rehenes, vivos y muertos, y asegurar que jamás pague un alto precio por esta violación cruel y malvada del acuerdo. El grupo palestino pidió a Israel que le devuelva el cadáver de la mujer gazatí y rechazó las amenazas del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Un alto cargo de Hamas dijo a la AFP el viernes que es probable que el cuerpo de la rehén israelí Shiri Vivas se haya mezclado por error con los de las otras personas muertas en Gaza. El brazo armado de Hamas confirmó que el sábado serán liberados 6 rehenes en la franja de Gaza como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel. Las brigadas Ezzedine al-Qassam afirmaron en un comunicado el viernes que la liberación se producirá según lo planeado e implicará, según una lista publicada esta semana por el Foro de Familiares de Rehenes, desde el inicio de la primera fase del alto el fuego, que debe concluir el 1 de marzo, 19 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 1.100 presos palestinos. Israel liberará 602 presos el sábado como parte del intercambio por rehenes con el movimiento islamista palestino Hamas en virtud de la tregua en curso en la franja de Gaza, según informó una ONG palestina. Entre las personas liberadas, 445 son originarias de Gaza y fueron detenidas después del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Otras 60 cumplen condenas largas, 50 cadena perpetua y 47 fueron detenidos de nuevo tras un canje de presos en 2011.
El tema lo indica, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia. Investigadores de Stanford están esperando que una nueva técnica desencadene la muerte celular de tumores. Danilo Fuentes Cortés explica.
Nuestros cuerpos eliminan 60 mil millones de células todos los días mediante un proceso natural de renovación y eliminación celular conocido como apoptosis. Estas células, principalmente de la sangre y el intestino, son reemplazadas por nuevas. Sin embargo, el modo en que nuestros cuerpos eliminan material celular podría tener profundas implicaciones en las terapias contra el cáncer, según un nuevo enfoque desarrollado por investigadores de Stanford Medicine. El objetivo de las investigaciones es aprovechar este método natural de muerte celular para engañar a las células cancerosas y hacer que se destruyan a sí mismas. Su técnica logra esto uniendo artificialmente 2 proteínas, de tal manera que el nuevo compuesto activa un conjunto de genes responsables de la muerte celular, provocando que las células tumorales se destruyan. Una de estas proteínas, cuando está mutada, impulsa el cáncer de sangre conocido como linfoma difuso de células B. Esta proteína que favorece el cáncer, también conocida como oncogen, se encuentra en el ADN cerca de genes que promueven que las células cancerosas conserven su inmortalidad característica. Ahora los científicos desarrollaron una molécula que une una proteína llamada CDK9, que actúa como una enzima que cataliza la activación de genes. En este caso, activa los genes de eliminación celular que normalmente las células cancerosas mantienen apagados o dormidos. Los investigadores describen este avance en un artículo publicado en la revista Science. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar con la segunda media hora de este informativo. Como cada día a través de las frecuencias de Radio Martí, el próximo lunes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.